Seguimos avanzando, 9 de la mañana y 13 minutos, 25 grados de temperatura. Estamos integrándonos a esta hermosa tertulia de los viernes. Ha sido ampliamente calificada.
Bien,
y genera una saludable, para mí, competencia con los otros espacios de la tertulia de lunes, martes, miércoles y jueves. Y además hoy, todavía con la reincorporación de Claudia Mengual. ¿Cómo te va, Claudia?
Feliz de venir. Es lo único que realmente me daba ganas de volver a Montevideo.
Bueno, la tertulia. ¿Estuvo bien tu vacación?
Sí, sobre todo con mucho descanso.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, Álvaro Unchani está también con nosotros, Rodolfo Fattoruso, Nicolás Gibúa, todos los muy buenos días. Vamos a abrir esta tertulia con un video que ha comenzado a transitar hace algunas horas en las redes sociales, sobre todo, que se ha vuelto, como se dice en estos tiempos, viral. Y responde a Pensamiento Colectivo, una organización que reúne a jóvenes que se dedican a desarrollar acciones concretas y masivas que inciden y que además pretenden provocar la reflexión sobre hacia dónde vamos y qué queremos para nuestro futuro como individuos y como sociedad. Lanzó una campaña para eliminar la difusión de material audiovisual de personas cometiendo un acto sexual o erótico. La idea es evitar la humillación y difamación de las personas, una tendencia que viene creciendo de manera notoria en estos últimos años, y las redes sociales tienen un gran porcentaje de responsabilidad de que esto suceda. Algo así como la intimidad en las redes sociales podría ser el título de esta tertulia, o por lo menos de este primer tema planteado para hoy. Escuchamos el video.
Mañana. En 10 minutos el video va a estar circulando en todas las redes sociales. A las 9 y media Mari me va a avisar que sus amigos lo vieron y lo reenviaron a todos sus grupos de WhatsApp. Para el mediodía la mitad de mi facultad lo va a estar viendo, comentando y compartiendo. Y a la tarde le va a llegar a mi hermano chico. Y un par de horas después a los compañeros del fútbol de papá. Y cuando se lo muestren, mirá, tu nena. Mi mamá no lo va a poder creer. 3 días después va a salir la noticia en el diario. La van a comentar en la radio y en algún programa de televisión. El video del verano. Y cuando me reintegre al trabajo, todos me van a mirar y van a comentar en secreto, como si yo no me diera cuenta. Ahora me van a empezar a acosar tipos desconocidos en Facebook. Me van a gritar y me van a parar en la calle. Hasta el verano que viene la gente va a hablar del video sin ni siquiera conocerme. ¿Vos vas a ser parte?
Bien, esto es radio, hay que recordarlo siempre, por lo tanto, para quienes no hayan tenido la parte visual, les describimos que se trata de una parejita que está en la playa, es descubierta por alguien con un celular, los graban y allí empieza la reflexión de esta chica que estremece en algún momento de su relato, ¿no? Quiero la primera ronda de comentarios. Claudia Mengual.
Sí. Y termina además diciendo este comercial, si te llega uno de estos videos, no lo retransmitas, no lo vuelvas a enviar, porque en realidad todos de alguna manera somos cómplices. Bueno, no, lo primero es decir que estamos viviendo un cambio de paradigma, nos comunicamos de otra manera, las redes sociales nos están enseñando a vivir de otra manera. La intimidad está expuesta, también es cierto que la exponemos, es decir, los que pedimos que nos proteja nuestra intimidad a veces también la exponemos en demasía, colocamos fotos a veces personales que uno se pregunta si vale la pena. Hay que recordar siempre lo de margaritas a los cerdos, uno tiene que ver qué le da a quién. Hay que ver si el mundo merece que uno le esté mostrando las fotos de sus hijos, por ejemplo, o si las fotos de sus hijos deberían quedar para el ámbito privado. Pero dicho esto, nada justifica la bajeza de cometer un acto de venganza, de humillación, publicando un video íntimo. También quiero decir que la intimidad no es solo la sexualidad, la intimidad es que lo filmen a uno en una fiesta, de pronto más relajado, bailando, o dando clase. A mí me ha pasado que cuando uno da clase, muchas veces, o debería ser así, uno se distiende y bromea, incluso dice cosas que dentro del ámbito de la clase funcionan, pero fuera del ámbito pueden sonar impropias, y a veces uno se da vuelta y tiene a alguien filmándolo, y eso en tiempo real puede ser visto por todo el mundo. Entonces yo creo que la sexualidad, por supuesto, que es un punto interesantísimo, pero también hay que empezar a hablar de todos los otros campos de nuestra vida en los que debemos reclamar protección a la intimidad.
Rodolfo Fattoruso.
Sí, yo sustancialmente estoy de acuerdo con lo planteado por Claudia, pero me gustaría precisar el concepto de intimidad. Intimidad no es tener relaciones íntimas en la calle y me violan la intimidad si me filman las relaciones íntimas en la calle. Intimidad es estar en mi casa.
Claro.
Si se meten en mi casa, me filman y me publican, yo siento violentada mi intimidad. Ahora, si yo impúdicamente estoy en un lugar público y soy filmado y eso se difunde, eso no es violar mi intimidad. En todo caso, yo estoy violando el espacio público con la intromisión de mi supuesta intimidad. Por lo tanto, me parece muy decente el video este, en el sentido de que preservar el honor, tener una postura ética frente a los semejantes. Pero no nos olvidemos de lo siguiente: lo que hoy hacen los celulares filmando, en los tiempos de Virgilio lo hacía el rumor.
Claro.
La Eneida dice, el rumor tiene 1000 ojos y 1000 bocas y 1000 oídos. Siempre se habló, siempre se difundió la vida de otro, real o imaginaria. No estoy, por cierto, que no estoy justificando, estoy diciendo que, como bien decía Claudia, hay un cambio de paradigma comunicacional, pero no de actitud. La actitud del rumor, la actitud de exponer al otro, siempre estuvo presente. Pero no confundamos intimidad. La gente que es impúdica en los lugares públicos, lo que está haciendo es violar los lugares públicos, que no pida que se le preserve la intimidad en un lugar que es público, no íntimo.
Nicolás Gigú, ¿estás de acuerdo con el concepto de impúdico, por ejemplo?
A ver, quiero retomar un par de reflexiones de Claudia y de Rodolfo, porque venía pensando en eso antes de llegar acá, que tiene que ver con el rumor y la difamación, ¿sí? Entonces, digamos, lo que hacen las redes es justamente amplificar o cristalizar en, como decía Claudia, este nuevo paradigma comunicacional, actitudes culturales ya existentes. Por ejemplo, el rumor y la difamación es una práctica común en el Uruguay, muy común. Si en otros países, sobre todo los países de cultura anglosajona, hay un conjunto de reglas de comportamiento que por ahí para nosotros son muy complejas de llevar a cabo y demás, pero preservan justamente el espacio de lo íntimo y también el espacio de la integridad, digamos, de la persona como tal. Son criticables de una cantidad de aspectos, pero, también no ocurren o se evitan cosas que aquí son frecuentes, como el acoso laboral. Por ejemplo, una parte importante del acoso laboral, el acoso laboral es una práctica muy común en el Uruguay. Por ejemplo, en la universidad hay toda una manera de denunciar acosos laborales, porque es un espacio donde se da mucho, en parte basado justamente en los rumores y en la difamación. Por ejemplo, si estoy compitiendo con alguien y no lo puedo descalificar porque tiene mejor formación que yo, mayor producción, o fue mejor talento para determinadas cosas, lo que se hace en general, por ejemplo, en el campo académico, aquí vernáculo y demás, es comenzar campañas de rumor y difamación para justamente destruir a esa persona. En otros países eso ya está pensado y hay un conjunto de reglas, ¿sí?, que previenen las situaciones. Curiosamente, en Uruguay las cosas se pueden vivir durante décadas, uno escucha cuentos de diferentes lados, pero no hay una instancia de establecimiento de reglas. Con esto de Internet me parece muy buena la idea, porque en realidad le han arruinado la vida a una cantidad de gente, realmente. Ha habido actos, yo diría anónimos, porque hay muchas identidades que son falsas, de ataque a una persona porque tiene determinada posición política o determinada visión del mundo, de cualquier rango ideológico, no importa, y creo que sí que es una buena medida, y es una campaña muy interesante. Otra cuestión, y termino en lo que decía Claudia, ¿no? A mí me impresiona mucho, primero porque soy antropólogo y después porque estudio mucho la imagen, una de las áreas a las que me especializo es la antropología visual y la imagen, y sé lo que piensan muchas culturas de la imagen, cómo la gente pone a sus hijos recién. A mí me impresiona mucho, ¿no? A los bebés les saca fotos, inclusive hace identidades falsas con las fotos de los bebés. Yo me quedo pensando, podría leer un poco lo que dice en otras culturas, los riesgos que trae eso en varios niveles, ¿sí? Y bueno, falta una educación de las personas que usan las redes, yo creo que sí.
No, yo complementaría lo dicho en varios aspectos. Por un lado, me llamó la atención la posición de Rodolfo con respecto a la... Al uso del espacio público y en el manejo de la intimidad. Y ahí me vino a la mente una campaña que hizo nuestro recordado amigo Horacio Buscaglia en un programa que llamaba La Nave de los Locos. ¿Se acuerdan? Que fue un programa bastante muy bueno. Emblemático de la radio de la salida de la dictadura. Que él una vez hizo una campaña por hoteles de alta rotatividad populares para los jóvenes, cosa que nadie nunca había planteado, y era una típica cosa genial y original del corto, de reivindicar que los jóvenes pudieran tener espacios privados donde hacer el amor. Entonces yo no, ni siquiera atenuaría el delito atroz de viralizar una relación íntima con este problema de que los jóvenes puedan estar teniendo sexo en un espacio público, cuando por ahí es una única posibilidad. Tampoco lo atenuaría por el hecho de que una persona, como pasó hace un par de veranos, estaba alcoholizada, entonces tuvo un sexo grupal ahí con varios en un baño, en un camping, y entonces, estaba alcoholizada, porque entonces entramos como en una especie de sanción moral, el algo habrán hecho, o sea, bueno, se merece que lo expongan porque hizo algo mal, porque estaba alcoholizada, porque tuvo una actitud reprobable, y la verdad que no es así. Yo en esto tengo una posición bastante extrema. Me pareció interesante el video, pero la primera reflexión que me vino es que el video es una herramienta mínima de algo que se tiene que hacer, que tiene que ver con lo legal. En este país se tiene que legislar para que cada persona que reenvía un video de estas características sea detectado su número de celular y se le cobre una multa en serio, una multa de mucho dinero. No digo que se lo mande preso, yo lo mandaría preso, pero llenaríamos las cárceles, lamentablemente. Pero realmente la gente tiene que sentir que el Estado la castiga por esta actitud indigna y cobarde, porque acá hay una gran cobardía de la gente. Y también tengo mis dudas con respecto a que el fenómeno sea el mismo a través de la historia, si bien me parece muy ingenioso y muy interesante la referencia histórica, porque acá para mí el problema arranca con la exposición de la intimidad en los medios masivos. Arranca con Big Brother.
Bien, con Gran Hermano, sobre eso hay algo. Pensamiento colectivo, nos está escuchando, los promotores de la campaña Yo Respeto nos están escuchando y nos han hecho algunos aportes que más adelante quiero compartir. Sí. Video estúpido si los hay, dice un oyente, lo que se debe hacer es no grabarse ni tener actos privados en lugares vulnerables, algo más o menos en línea con lo que decía Rodolfo. Hay una bebida que plantea una variante hot, que es, pregunta otro, de acuerdo con Faturuso, dice otro oyente, en los canales argentinos se incita por medio de la publicidad a entrar en esa conducta a la población adolescente. Claro, claro está que es sugerida y no explícita. Es lamentable que empresas caigan en estos procedimientos para aumentar la facturación. Después voy a leer el correo que me acaba de enviar Pensamiento Colectivo. Dice, somos 9 jóvenes trabajando de forma más activa y seguimos sumando personas que se han ido incorporando a raíz de esta campaña. Somos mujeres y varones de perfil de comunicación, educación, salud, ciencias sociales e ingeniería, entre otros, y detalla otros aspectos de esta campaña Yo Respeto. Decías lo de la venganza, planteada en estos términos virtuales ahora de las redes, y muchas veces surge que un acto de una pareja en la intimidad, filmado dentro de los parámetros de la libertad de esa pareja, luego es utilizado para vengarse si hay una ruptura en esa pareja, y eso también ha sucedido y muy frecuentemente. Rodolfo, ¿algún otro comentario?
Lo que no me gusta es que juguemos con la censura. Me parece bien condenar la infamia, me parece bien castigar duramente la calumnia, pero justamente hoy o ayer que están liberando a Julian Assange, que digamos padeció por por haber difundido cosas que a algunos no les gustaba que se difundieran y que podían resultar importantes. Yo me pregunto, ¿qué puede hacer un gobierno indecoroso? Y nosotros somos especialistas en tener gobiernos indecorosos. ¿Qué puede hacer un gobierno indecoroso con un poder de censura en Internet? No quiero pensarlo. Entonces, me parece bien la campaña moral que está haciendo este grupo y creo que hay que acompañarla, deberíamos acompañarla, deberíamos secundarla y complementarla con todo lo que fuera necesario. Pero no quiero darle instrumentos al poder para que trabaje sobre uno de los únicos bolsones que le queda a la humanidad, que es Internet, que es el espacio de libertad por excelencia, porque hoy los territorios físicos ya no son espacios de libertad. El único lugar donde podemos tener libertad es en Internet.
Bien, sigo leyendo algunos de estos materiales. Esta campaña tiene tres objetivos particulares: la reflexión, la resignificación y la prevención. En primer lugar, es necesario que como sociedad reflexionemos sobre el uso de las TICs. Internet, smartphones y las redes sociales son parte de nuestra realidad cotidiana y en particular de la de los jóvenes. Son pocas las instancias masivas de discusión acerca de su uso y las consecuencias que algunas prácticas pueden llegar a generar. Se han dado usos indebidos y en ocasiones ilícitos de estas herramientas digitales en estos últimos 2 años y por eso creemos importante hablar de esto. Y además ya le estoy remitiendo a la producción para que tengamos una instancia con esta gente aquí en la mañana. Claudia.
Es muy bueno que esto además lo hagan jóvenes, ¿no? Porque a los jóvenes habitualmente les endilgamos todas las miserias de la sociedad y es muy bueno que venga de ellos. No, quería decir a raíz de lo que comentaba Rodolfo, que el artículo 7 de nuestra Constitución ya contempla la protección al honor de las personas. Es decir, que esto ya está, ya debería estar protegido y se debería actuar y yo creo, sí, Rodolfo, no por supuesto que deba haber censura, pero tiene que haber alguna regulación, porque la libertad no es este libertinaje que estamos viviendo. Eso por un lado. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla la protección a la honra y al honor y al prestigio de las personas, que es interesante. Y lo otro que quería comentar solamente para dejarlo sobre la mesa, es un asunto que a mí me inquieta y en el que estoy reflexionando desde hace un tiempo, que es el límite entre lo público y lo privado, pero el de las personas que tienen vida pública. Es decir, nosotros podemos juzgar a una persona pública por lo que hace en la intimidad. Tú, Daniel, que sos no solamente el conductor de este programa, sino la cara del informativo, de un canal de televisión, ¿es lo mismo que a ti te filmen en una fiesta de casamiento, por ejemplo? No, es incómodo. Y no porque estés haciendo nada reñido con la moral, sino porque tu imagen se mueve dentro de determinados parámetros que exigen una seriedad, una moderación, que quizá no es la que uno tiene bailando en la madrugada, con todo derecho, en una fiesta privada. Entonces, el vínculo entre lo público y lo privado, cómo debemos, si debemos juzgar al hombre público por sus acciones privadas, yo creo que es un debate que también nos debemos dar.
Sí, y a veces cuando uno quiere bajar a la escala más terrenal, si se me permite esta guarangada casi, es donde no advierte esos peligros que señalaba Nicolás. O sea, yo soy muy de sentirme tan orgulloso de mis hijos que les tomo fotografías a veces y las quiero compartir.
Claro, con la mejor intención. Claro.
Con la mejor intención. Y advierto que, a pesar de que mi condición debería ser la de estar hiperinformado y que estoy saturado de información, no advierto esos riesgos. Claro. Y si no lo advierto yo, que tengo en teoría acceso a muchos medios de información, cuanto más otras personas que tal vez no accedan a ellos. Me quiero ir con Álvaro. Antes, para ti, Nicolás, por mi cuenta de Twitter, bajaré un poco el sol al estudio, así Guigú se puede quitar el sombrero.
Si le queda precioso.
Así que nos están viendo por espectador.tv.
Sí, claro. Que también, agregando a lo que decía Claudia, que estaba pensando, existe el delito de injuria y difamación que se puede aplicar a Internet. Hay una cuestión que es importante, que los uruguayos piensan que pueden decir cualquier cosa en cualquier lado, inclusive los universitarios, no se dan cuenta que son sujetos de derecho y demás. A mí lo que no me gustaría es transitar el camino que ya se inició en el Uruguay y que se ha iniciado en varios países, en Brasil, bueno, y en la cultura anglosajona, de la judicialización de la vida social. Es lo que estamos viviendo ahora. Vos decís tal cosa, yo vengo y te demando. Sí, bien. Yo lo he tenido que hacer, pero es algo cómodo.
Miguel Barrios, que integra colectivos de policías, dice: sexo en un ámbito público es delito. Primero lo primero. Esa cuestión inadvertida indica qué mal formados están los jóvenes, dice Miguel Barrios en Twitter.
Sí, pero también pasa algo, ¿no? Que yo quiero reivindicar. Estamos en una sociedad que nos hinchamos el pecho de nuestro respeto a la diversidad y lo inclusivo, y decimos, ay, nosotros en nuestra sociedad hemos logrado legislar sobre el matrimonio.
Yo no me he hincho el pecho de eso.
El matrimonio está bien, digo, pero en general, ¿no? El matrimonio personas del mismo sexo, qué bárbaro, qué sensacional. Y por otro lado, incurrimos en esta actitud de comadrona de feria de compartir videos donde se lesiona la intimidad de las personas. Entonces, son dos moscas que no logro atar por el mismo rabo y que me demuestran que nuestra sociedad es mucho más conservadora que lo que pretende, y aún aquellos que enarbolan las banderas de la liberalidad son tremendamente conservadores cuando actúan en este ámbito de lo íntimo. Y por otro lado, bueno, la reflexión que yo personalmente le hago siempre a mis hijos, yo utilizo intensivamente las redes sociales. Yo tengo mi página de Facebook, estoy permanentemente compartiendo cosas, y la verdad es que un consejo que siempre le doy a mis hijos es que atención lo que tú pones en tu perfil de Facebook, porque por razones tan sencillas como que un empleador que tú te estás presentando para aspirar a un trabajo va a entrar a tu perfil de Facebook y va a ver, una cosa es que tú estés compartiendo información, noticias, opiniones, y otra cosa que estés todo el tiempo poniendo fotos de vos en una fiesta con una botella en la mano, ¿no?
Bien, Rodolfo, quiero algunos comentarios ya para el cierre de este primer tramo sobre lo que deslizaste una vez más, aquello que estuvimos hablando aquí mismo, la incorrección política.
Sí, claro. Claro. No, yo quiero decir algo que,
adelante.
Sobre un poco para redondear, por lo menos mi punto de vista. Eduardo Jiménez de Arechaga, libro antiguo, decía una cosa muy interesante, que nosotros habitamos en un triple o cuádruple sistema normativo, ¿no? Tenemos las normas jurídicas, las normas morales, las normas sociales y eventualmente para el creyente las normas religiosas. Las normas jurídicas son las que nos obligan, nos gusten o no, nos engendran responsabilidad. Las normas morales son las que nosotros nos manejamos, establecemos cuál es nuestra idea del bien. Hay cosas que están permitidas por la ley, pero prohibidas por nuestros principios. Es decir, está permitido por la ley que un hombre pueda ir con el torso a la vista, un hombre, pero no digo, hay personas que no lo aceptan como parte de su pudor. Y las normas sociales son las que tienen que ver con el respeto a los demás. Dejo afuera, obviamente, las normas religiosas, porque eso, digamos, nos divide en otro sentido. Quiero hablar un segundo sobre esas tres normas. Si las normas sociales y las normas morales no están internalizadas, las normas jurídicas son inútiles y se necesita fuerza para trabajar. Nietzsche decía que cuando una ley no se cumple es porque la sociedad y porque las personas dejaron de creer en ella y no hay fuerza suficiente para que se crea. Por lo tanto, un tema que fue casi bandera de esta tertulia de los viernes, la educación es la fuente de las normas sociales y de las normas morales. Estos chicos están apelando justamente a las normas morales. Exacto. Y a las normas sociales. No sé si tenemos que apelar a las normas jurídicas, pero sí a las normas morales y a las normas sociales. Es decir, como bien lo decía Álvaro, la educación del padre con los hijos, la acción de los educadores debería actuar. Pero estamos en Uruguay, estas cosas no actúan.
¿Claudia?
Estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodolfo, la internalización. Lo que pasa es que también convengamos que es un poco utópico, porque eso tiene que ver con los valores y porque además cuando uno está lleno de resentimiento y tiene deseos de venganza, a veces uno traspasa los valores. Eso también debemos pensarlo en nosotros. Ahora estamos hablando en abstracto y pensando en los otros, pero pensemos en nosotros, ¿no? Cuando tenemos ese deseo de devolverle al otro el daño que nos ha causado. Y tenemos en este momento un arma poderosísima y una herramienta poderosísima que puede hacer mucho daño. Yo estoy de acuerdo también con los dos, también con Álvaro, de que esto tiene que tener alguna sanción penal. Se puede buscar el IP de donde parte la información a las máquinas. De hecho, hay jueces que han pedido, ya lo han hecho. Una vez hubo una instigación, me parece, al magnicidio, creo que fue con respecto a Mujica. no hagas ningún comentario, Rodolfo. Voy a seguir hablando. Y,
no, no, va a estar
y, no, 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 pero por las dudas lo dije antes.
Perdón, perdón. Juan de Mariana, que era jesuita, Juan de Mariana, que era jesuita, proclamó el tiranicidio.
Bien.
El 1598.
Voy a continuar con algo políticamente correcto. Y entonces, recuerdo que un juez o una jueza había pedido la dirección IP. Se puede hacer, se puede controlar. Es dificilísimo, pero yo creo que se puede controlar. Sí.
Una cuestión que el Ministerio del Interior, yo espero que lo usen sabiamente, tiene un programa bien importante.
Digo, nombrás al Ministerio del Interior, también voy a hacer un comentario. Bueno,
un programa muy importante que yo que espero que lo usen sabiamente y que, en fin, que los funcionarios no lo usen con fines personales, sino en función de la seguridad de todos, que lo que permite es intervenir una cantidad muy importante de teléfonos fijos y ni que hablar de celulares. Eso lo compró hace algún tiempo. O sea que lo que dice Claudia es relativamente fácil de llevar a cabo. Hay una cuestión también que en algún programa atrás Claudio hizo referencia, que son los comentarios que la gente pone en los
los pies de nota de los
pies de
diarios,
nota de los diarios. Ahí hay comentarios racistas, antisemitas, incentivar de la violencia contra la mujer, o sea, todo lo horroroso. Se puede detectar el IP, se puede saber quién es. Ahora, ¿por qué el fiscal de la nación o el Estado, quien sea, no toma recaudo? Bueno, eso señala. No,
y los propios medios, si me permitís.
También.
Yo en eso a mis amigos del diario El País, en más de una oportunidad, les he dicho, por favor, controlen los foros de la gente que opina del diario El País. Mi amigo Gustav dice una cosa muy muy graciosa. Hubo una vez que en el portal del País salió, de un lado, el video íntimo de una deportista que se viralizó, y del otro lado, el libro en el que Gavazzo justificaba la tortura. Ajá. Y entonces dice que el video íntimo de la deportista tenía 250 mensajes en foro, todos festejando bárbaramente el hecho, y el de Gavazzo tenía solo dos comentarios, y uno de ellos a favor de Gavazzo. O sea que eso también te da idea de lo que está pasando. Creo que los medios, no me he fijado lo que pasa, la verdad, en espectador.com, pero los medios tendrían que tener la responsabilidad de tener un community manager absolutamente riguroso, que cada vez que aparezca un insulto, un llamado a la discriminación, sea eliminado, porque si realmente no controlamos eso, estamos colocando manzanas podridas en los medios de comunicación.
Rodolfo.
No, quería aclarar sobre el instrumento que tiene el Ministerio del Interior para...
Sobre el guardián, vas a hablar.
Sobre el guardián. Está para espiar a los opositores, no para moralizar la sociedad. La única finalidad que tiene es hacer infeliz a los que no piensan como el gobierno.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Me quedé con esto de John Cleese, estrella de los Monty Python. Afirma que la corrección política podría conducir a una sociedad al estilo de 1984, en la que no se permite la libertad de expresión. Según Cleese, el temor a ofender a ciertos grupos que se ha instaurado en nuestras sociedades y la pérdida del sentido del humor conducirá a un estado policial distópico, como el que anunciaba George Orwell en su novela. Si quieren, comentamos esto en el cierre.
Es un gran tema.
Sí.